Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es el primer programa del año de conmigo de Paganos del Mundo. A ver, con los compañeros ya habéis estado, pero yo, para mí es un honor estaros acompañando otro año más. Feliz año nuevo, feliz 2022. Me parece hasta raro, para mí todavía estamos en 2010 o algo así. Los últimos 12 años han pasado volando, la verdad, pero bueno, aquí estamos, 2022, un número que yo la verdad pensaba que vendría dentro de mucho tiempo y que andaríamos, no sé, con coches voladores por la calle, pero bueno, aquí estamos. Este es el año en el que cumplo 40, así que bueno, pues llegamos al cuarto piso, señores, y llegamos al cuarto piso yo encantada con todos vosotros en este nuevo año. Bien, hoy quiero hablaros de un tema que yo hace muy poquito tiempo que no conocía. La verdad, sea dicha, hará como más o menos un año, año y medio que sé de este tema. De todas formas, yo ya había estudiado chamanismo antes y es algo que creo que sabéis todos, porque además ya he dedicado algún que otro programa al chamanismo. Es un tema que me apasiona y aunque hay mucha gente que no está muy de acuerdo en eso de llamarlo chamanismo porque consideran que es específico de una cultura, ya comenté, de hecho, en el programa de chamanismo transcultural de donde venía, que por cierto fue el segundo o tercero, pero tercer programa creo que grabé, o segundo, para Paganos del Mundo. Sí que hay muchos de estos conceptos sí que se van a ver en el programa de hoy, así que si no habéis escuchado ese programa yo os invito a hacerlo. Hablaba de chamanismo transcultural, es decir, de la rama que toca muchos chamanismos distintos de todo el mundo, ¿no?, que intenta llegar a universales, a pese a que eso es complicado. Pero hoy quiero ser específica y hoy quiero hablar eso de un tema que yo no conocía, porque no estoy muy metida en el tema asiático más allá de Rusia, la verdad. Bueno, sí me gusta Japón, pero bueno, China, Tíbet, la verdad es que no lo había tocado nunca. Y bueno, pues a base de estudiar un poco de, bueno, voy a confesar, resulta que estaba haciendo un vídeo para YouTube y hablaba de la mano izquierda y la mano derecha. Sabéis que es una terminología que se está utilizando ahora mucho en el esoterismo, pero muy bien no sabemos dónde viene. Y llegué al budismo Vajrayana porque fue de donde lo sacó la señora Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía. Y claro, yo en ese momento pues no sabía lo que era el budismo Vajrayana, me puse a estudiar un pelín más y me topé con el chamanismo Bon. ¿Cómo puede llegar alguien del budismo Vajrayana al chamanismo Bon? Pues lo vais a entender en cuanto empiece a hablar un poquito más de qué es Bon. Para saber de qué va todo este tema nos tenemos que localizar físicamente. Ya sabéis que yo soy muy fan de dar contexto y tengo que dar contexto porque si no, no sé yo hasta qué punto me vais a seguir o no. Digamos que en Asia existe una zona llamada Tíbet, está muy pegadita a China. Es una zona montañosa, también está cerca de Nepal, toda la parte del Himalaya, pues ya sabéis que es muy montañosa. Es una zona en la que nacen ríos muy, muy importantes de Asia, de hecho los ríos más importantes de Asia, el Indo entre ellos, que es la cuna de lo que llamamos luego las tribus indoeuropeas que llegaron a Europa, de donde vinieron, bueno, pues algunos de los pobladores que luego vinieron a Europa, vinieron con sus lenguas, de entre las cuales pues está el español, que es descendiente de lenguas indoeuropeas, y se mezclaron con los grupos que había en Europa anteriormente. Pero principalmente, bueno, pues venían de esa zona del Valle del Indo. Y en el Tíbet es donde nace pues el río Indo, entre otros muchos ríos. O sea, digamos que es una zona muy importante, muy sagrada para todo lo que es Asia. Precisamente por ese, ¿no? Por esa localización especial como de cuna de cosas, cuna de origen de los ríos. Los ríos ya sabéis que tienen como una connotación muy sagrada, especialmente en toda esa zona. No solamente porque son puentes, sino porque también son espíritus en sí mismos. No hay que olvidar que en Asia además existe un animismo muy grande. El chamanismo y el animismo van de la mano. Lo digo por si no, bueno, alguien no se ha escuchado lo decía antes, el programa de chamanismo transcultural. El chamanismo y el animismo, desde el punto de vista de la antropología, van de la manita, así que no es de extrañar que haya muchísimo animismo también, pues en todas las zonas en las que hay un chamanismo, ¿no? Volviendo al Tíbet, es la patria del pueblo tibetano, pero también tiene otros muchos pueblos. Está el grupo Monba, Qiang, Loba y también, pues lógicamente, algunas etnias chinas. Es la región más alta de la Tierra. O sea, vivir allí yo no podría porque vivo a 11 metros por encima del nivel del mar, pero la altitud media del Tíbet es de 4.900 metros por encima del nivel del mar. Y bueno, principalmente es la zona en la que se da todo esto de bueno, pues del chamanismo Bon. Es una zona dependiente de China. Ya sabéis que China durante un tiempo tuvo bueno, pues un afán expansionista grande, sobre todo cuando estaba el reino de Qin, que es el que le da el nombre a China y consigue unificar, esto es historia, ¿vale? Consigue unificar gran parte de China y se anexionan también el Tíbet, que es una de las zonas que entra ahora mismo, bueno, pues en dominio chino. De todas formas, ellos tienen como una cultura propia, una etnicidad propia, grupos propios, organizaciones propias. En cualquier caso, en China, una de las religiones mayoritarias, por no decir la religión mayoritaria, en el caso de que haya religiones, porque ya sabemos que, bueno, pues durante un tiempo también bueno, pues no estuvo muy bien vista por determinados partidos la religión mayoritaria sigue siendo y ha sido durante mucho tiempo el budismo. Y mucho antes de Mao, pues la religión mayoritaria fue el budismo en China. Lleva muchos años siendo así. Y claro, ¿qué pasa? Que todo aquello que ha dependido administrativamente de China, lógicamente ha tenido su impronta en el resto de los grupos y por eso en el Tíbet, a pesar de que practiquen chamanismo Bon y sea el origen del chamanismo Bon, el chamanismo Bon está muy mezclado con el budismo Vajrayana. Aquí es donde ya podéis decir, ah, vale, Harwe, ya sabemos por qué estabas estudiando budismo Vajrayana y llegaste al chamanismo Bon. Tienen unas prácticas muy, muy curiosas en cuanto a prácticas chamánicas. Luego voy a empezar a hablar de unas cuantas. Es muy rico y muy profundo, ¿vale? Tiene muchas costumbres que yo no podría deciros todas porque no soy del Tíbet. Simplemente se escapa fuera de mí lo que es mi cultura, pero a mí me parece apasionante. El Bon es una religión muy similar eso al budismo tibetano, pero realmente no es budismo, ¿vale? Está mezclado con el budismo tibetano, con el budismo Vajrayana, pero realmente no es budismo, es otra cosa, es una tradición, antigua religión. Es una antigua religión, o sea, lo que sería un chamanismo antiguo y un animismo antiguo. Y aquí se da pues una tradición chamánica y una tradición animista a la vez, ¿vale? Llega un momento en el que sí, tiene mucha influencia en el budismo Vajrayana, porque claro, Lo que no puedes cambiar lo sincretizas, ¿no? Esto es como siempre. Los cristianos también hicieron lo mismo con muchas otras figuras que llamaron luego vírgenes y santos y en realidad eran diosas y dioses, ¿no? Cuando había paganismo como religión mayoritaria en muchos países. Y pues en este caso ha sido pero, igual, pero con el budismo, ¿vale? Entonces, el budismo tibetano toma muchos elementos de la antigua tradición, antigua y no tan antigua, porque sigue viva, de la tradición Bon, que es una tradición chamánica y animista. Tiene una especie ahora mismo de sincretismo religioso ahí genial. ¿De dónde surge el Bon? Tiene un fundador mítico, que eso parece, por lo que veo también en el budismo, eso parece bastante común en Asia, ¿no? Se le pone como siempre a alguien. Luego hablaré un poco de la práctica de Chö, que también tiene como una persona mítica y tal, ¿no? Pero siempre hay como una persona que inicia algo, ¿no? El fundador mítico del Bon fue Tonpa Sherpa Miwokche. Y cuenta la tradición que nació en una tierra mítica también y es uno de los representantes bueno, pues de toda esta tradición. Vamos a hacer una pausa ahora porque quiero ya entrar en materia. Esto tiene mucha tela, así que vamos a tener un pelín de descanso, un pelín de respiro y os voy a contar un poquito más sobre lo que viene siendo la creencia del Bon. Así que por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y seguimos aquí en Paganos del Mundo hablando sobre chamanismo Bon, un tema apasionante, difícil, desconocido, yo creo que en el mundo hispanohablante, pero bueno, merece la pena siempre por abrir la mente un poquito a otras culturas y a otras formas de vivir. Voy a empezar hablando directamente de lo que nos dice Wikipedia. Esto yo no me lo he inventado. Voy a usar, de hecho, bastantes fuentes externas porque quisiera ser lo más exacta posible en lo que es las definiciones y cómo yo no tengo súper conocimiento de esto porque no lo he practicado, aunque me encanta el chamanismo, ya lo sabéis y ya lo he dicho. Me gustaría tirar primero de Wikipedia para explicaros qué parte tiene chamánica y animista, y luego vamos a leer otra fuente más que quizá os pueda interesar mucho más como introducción a esto porque es apasionante. Digamos que tenemos aquí dos tipos de Bon. Está el Bon blanco y el Bon negro. Esto no lo dice Wikipedia, lo digo yo porque lo he leído. El Bon blanco es el que está más ligado al budismo tibetano. Es una especie de sincretismo religioso. Y luego está el Bon negro, que es el Bon primitivo, que ahora sí, parafraseo a Wikipedia, comprende un conjunto de creencias genéricas sobre la naturaleza y además una serie de prácticas chamánicas de corte animista. Esto es la idea de que todos los seres, debido a la copertenencia a una misma naturaleza, pueden ejercer un poder dinámico unos sobre otros. Y en el universo Bon, que está constituido por tres mundos. El primer mundo es de los dioses, el segundo de los espíritus y el inferior, que es el de los demonios. Para ese se requiere un mediador, un Bonpo, que mantenga el equilibrio esencial. El Bonpo es el chamán, básicamente. No resulta casual, pues, que este sea considerado un sanador, sortero, oráculo, mediante el uso de múltiples mancias, o más aún un psicopompo, es un guía a los muertos para que alcancen el cielo, pues dirige los ritos funerarios. De este modo, el Bon primitivo del Tíbet se relacionaría entonces con el chamanismo característico del Asia Central y Septentrional, ya que coincide con ellos en practicar un culto al cielo. Vale, este culto al cielo, y allá salgo yo de Wikipedia para contaros un poquito más. Este culto al cielo tiene como su culmen en una de las prácticas más conocidas del Bon, que también creo recordar que se practica en budismo tibetano, digamos que en casi todo Tíbet. Principalmente es una práctica funeraria donde bueno, que se denomina entierro celestial, lo voy a decir con el nombre. Es una práctica funeraria donde el cadáver de la persona, del difunto, se coloca en lo alto de una cima de la montaña, es seccionado y se le expone a los tanto a los elementos, a los espíritus elementales, como a los carroñeros, especialmente a los buitres. Es muy común en Tíbet, en Sichuan, en Qinghai, en Mongolia, en Bután, en partes de la India. Ya sabemos también que la India tiene sus ritos funerarios con el tema del Ganges. Algún día hablaré de esto, porque esta sí, esta parte sí que la conozco un poquito mejor. Me ha gustado históricamente más y la he estudiado un poquito más. Y hay ciertos lugares que son destinados para eso, ¿no? Son tanto las tradiciones como del budismo vajrayana, el budismo tibetano, como las tradiciones propias del Bon, que originalmente era así. Aquí, como el Bon está súper ligado al budismo tibetano, es súper difícil diferenciar qué es de una cosa y qué de otra, ¿no? Entonces, digamos que aquí se ha metido la idea de que, como en el budismo uno se reencarna, casi todas las religiones de esa zona uno se reencarna, pues no hay una necesidad real de preservar el cuerpo, ¿vale? El cuerpo, bueno, pues puede ser comida para alimentar a los habitantes del cielo, como es en este caso, y bueno, pues se puede descomponer y no pasa absolutamente nada con el tema del cuerpo. No hay una, como a lo mejor en el cristianismo, un afán por preservar el cuerpo, porque eso luego, no, la reencarnación es otro tema. El cuerpo se va a preservar y, perdón, el espíritu se va a preservar y el cuerpo pues realmente no importa, ¿no? Y básicamente se le encierra, se le da de comer a los buitres. Cómo existe esta, bueno, pues esta identificación de la muerte con el culto al cielo, es habitual que muchos de los artilugios, artefactos, objetos que se utilicen tanto en budismo tibetano como en chamanismo bon sean huesos y sean de origen humano. Sean huesos humanos, pues calaveras, el fémur de una niña de X días, tiempo, no sé qué, una cabeza, o sea, la sección de un cráneo de un hombre y la sección de un cráneo de una mujer unidas, y con eso se hace un tambor doble que se utiliza para el ritual del Chö, que es un ritual que se utiliza y que se tiene ahora mismo, bueno, tiene cabida dentro de lo que es el budismo vajrayana. Entonces, existe un acceso total a los cadáveres. En Asia, en general, lo que nosotros tenemos es ese tabú de la muerte, ese tabú de acercarse a los cadáveres, no es algo que se tenga, ¿vale? Bueno, vamos a hablar por boca de, voy a hablar aquí por boca de el Instituto de Estudios Chamánicos. Es una de mis fuentes favoritas con lo que viene siendo el chamanismo transcultural, porque a pesar de que ellos son transculturales, pues estudian también las tradiciones específicas. Y ellos, claro, han estudiado la tradición Bonpo del Tíbet, pues porque hay gente que, pese a que, bueno, pues quiera también saber de otros tipos de chamanismo y lo vea de una manera universal, pues lógicamente también se preocupa por saber las especificidades, ¿no? Y ellos tienen un artículo muy interesante sobre el chamanismo original de la tradición Bonpo del Tíbet, fuera parte de lo que es el budismo vajrayana. Y os voy a contar un poquito del mito tibetano sobre el origen de la negatividad, porque para todo el chamanismo, y esto es una cosa que se da, para casi todo el chamanismo, el origen de la negatividad, de la enfermedad, de todo esto es espiritual. A pesar de que tenga una manifestación, una somatización física, todo es espiritual, todo es energía. Entonces, la tradición Bonpo no es en ese sentido una excepción. Voy a hablar, como decía, voy a leer. Está en la página web del Centro de Estudios Chamánicos, estudioschamánicos.com, echarle un vistazo. Se llama Chamanismo original, la tradición Bonpo del Tíbet. Hay un mito tibetano antiguo sobre el origen de la negatividad que contempla las causas de la enfermedad. Desde el inmenso vacío donde nada existe, se originó la luz, Nangwa Oden, apariencia con luz, y también la oscuridad. La oscuridad masculina, Mun Pacerden, rayos de oscuridad. Yació con la oscuridad femenina, Mun Jigyatso, océano de oscuridad. Y su unión dio lugar al nacimiento de un huevo venenoso. Este huevo fue expulsado del cascarón por la fuerza de su propia energía y vapor emitida en el cielo, y dio lugar a la energía negativa de espacio. El trueno, el granizo y las perturbaciones planetarias entraron en existencia. La albúmina se vertió hacia la Tierra y la contaminó, dando lugar a las enfermedades Naga, derivadas como los impedimentos físicos, lepra y enfermedades de la piel. La cáscara dio lugar a las armas dañinas y a las enfermedades infecciosas, y las alteraciones y enfermedades de humanos y animales vinieron de la membrana. De la esencia de la yema vino Chidak Nampo, demonio negro que quita la vida, con ojos hinchados coléricos, rechinando dientes y pelo enmarañado con la sangre alzada en el cielo como una nube, sosteniendo la cruz negra de poder diabólico en su mano derecha y el lazo que esparce la enfermedad en su izquierda. Los poderes negativos de este huevo dieron lugar al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Los cuatro sufrimientos que son tan inmensos como el océano. El demonio negro que quita la vida es el demonio de la ignorancia, y él tiene un séquito de cuatro demonios. El demonio blanco de celos, como un hombre con cabeza de tigre, obliga a sufrir el dolor del nacimiento. El demonio amarillo de las ataduras, con cabeza de chusín, cocodrilo, obliga a sufrir el dolor de la enfermedad. Y el demonio negro del odio, que lleva un capal, una gorra de cráneo, obliga a uno a sufrir el dolor de la muerte. Estos cinco demonios juntos manifiestan los venenos de las cinco pasiones: ignorancia, celos, orgullo, atadura y odio. Eso dio lugar a las 80.000 negatividades que ellos introdujeron en los seis reinos de existencia de los seres: dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus hambrientos y habitantes del infierno. Estos destruyeron casi completamente la esencia de los seres y de la tierra. En ese momento, el gran Bon Sangwadupa, esencia secreta, se manifestó como la deidad del Yidam Colérica Sochok, principal excelencia, y venció los cinco demonios. Por medio del juramento, los demonios fueron forzados por Sangwadupa asumir en esa ocasión su enseñanza, la cual todavía tiene el poder para comunicar con estas fuerzas negativas. Este es el voto que los chamanes tibetanos revocan en ritos cuando ellos comunican con los espíritus perturbadores, principalmente los cinco grandes demonios, convenciéndoles para que no creen problemas y confusión. Debido a vuestra promesa, Sangwadupa, vosotros no debéis molestar a mi patrocinador o a las personas por las que yo pago estas ofrendas. De hecho, la tradición tibetana, aunque los chamanes no pueden ver al espíritu particular, ordinariamente invisible, el cual está causando un problema específico, es a través del poder del rito del chamán que se pone en contacto con el espíritu y le recuerda su voto para no perturbar a la humanidad. Este rito debe realizarse de la manera apropiada, recitando el mito que recuerda el origen del rito y haciendo las ofrendas apropiadas. Este mito viene de la religión de Bon, antigua del Tíbet. Según las enseñanzas de Dzogchen, el camino espiritual más alto en esta tradición se cree que las enfermedades y las perturbaciones son resultado del desequilibrio causado por la visión de la dualidad que se levanta cuando una persona no permanece en el estado natural de la mente. No obstante, la conceptualización, negatividad y emociones intensas surgen, afligiendo al hombre con desórdenes nerviosos y enfermedades físicas. Sin embargo, al igual que los chamanes americanos nativos, los chamanes del Tíbet sostienen un punto de vista diferente. Ellos creen que la fuente de la enfermedad es el desequilibrio de energía que los humanos crean entre ellos y toda la existencia, el cual irrita a los espíritus de la naturaleza. Para sanar a las personas, la tierra y el espacio, es necesario avisar a estos espíritus para que restauren el equilibrio y restablecer una relación armoniosa con ellos. Estos espíritus, que los humanos perturban por sus varias actividades, son los espíritus de los cinco elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra, de las cuatro estaciones y los espíritus naturales de la tierra: árboles, piedras, montañas, ríos, plantas, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, etc. Las personas perturban los Adag, espíritus de la tierra, los Nie, espíritus del árbol, y los Sen, espíritus de la piedra, excavando la tierra, cortando árboles y excavando montañas. También provocan a los Zeurang, espíritus espaciales, contaminando el aire, y te perturban a los Lu, espíritus del agua, contaminando ríos y lagos. Esta polución afecta al ser interno de personas, así como el ambiente. contaminando el espacio, contaminan a sus mentes, contaminando el fuego, contaminan el calor de su cuerpo, contaminando agua externa, las personas contaminan su sangre internamente, contaminando la tierra también contaminan sus cuerpos. Los chamanes sanan las perturbaciones espontáneas, mentales y físicas, aunque solo sea a nivel grueso. Según las enseñanzas Bon, las dolencias son causadas por Nad, enfermedad física, o por una perturbación de energía vital, por un don, espíritu. La persona enferma, diagnosticada por un doctor para determinar si la enfermedad tiene un origen físico a través de la orina y pruebas del pulso. Sin embargo, si se encuentra que es debido a una provocación de energía causada por un espíritu, entonces será necesario llamar a un sanador chamán. A través de adivinación o astrología, o a veces a través de la meditación, los chamanes descubrirán la naturaleza del espíritu perturbador y la manera de quitarlo, así como un pago por el rescate. Bueno, este texto viene de Tenzin Wigyal Rinpoche, fundador del Lingmen China Institute. Muchas gracias al autor por, bueno, ponerlo en disposición del Instituto de Estudios Chamánicos, que en este sentido, pues tanto nos aclara y nos explica. Como veis, es una creencia completamente animista. A mí me encanta porque yo me defino a mí misma como, entre muchas cosas, animista, ¿no? Veo ese punto también de la religión, del paganismo. Y me encanta y me encantó la primera vez que lo vi porque dije, anda, pues no es muy diferente de cómo se están manifestando determinadas tradiciones, como puede ser, por ejemplo, en algunos casos, la brujería del cerco o otro tipo de brujerías, especialmente las folclóricas tradicionales que se están ahora poniendo muy de moda, por ejemplo, en España, ¿no? En el mundo hispanohablante, no sé hasta qué punto en Latinoamérica, pero por lo menos aquí en España está ahora mismo este tema on fire. Y esto digo que lo ha escrito una persona de aquí y yo creo que la gente lo compra. Pero realmente no, realmente esto está escrito por una persona que es de Tíbet y nos explica cómo se ven las cosas en el Tíbet. Voy a hablar muy brevemente de una, antes de ya irnos al último segmento del programa, voy a hablar muy brevemente de una práctica que a mí me llamó muchísimo la atención, que es tibetana, no, perdón, es budista tibetana, que se me va la cabeza. Es el Chö, que se escribe Chod en español. Me llamó la atención porque la vi practicar a una persona en redes sociales y buah, dije qué chulo. Y luego me enteré de que estaba emparentado con el budismo Vajrayana y me llamó mucho la atención. Básicamente es una práctica meditativa que es heredera precisamente de las tradiciones Bon. Viene de una señora que se llamaba Machib Labdrón. Jolín, es complicado el nombre. Y esta señora, pues, ideó, o más bien tuvo una especie de inspiración para conseguir un sistema muy chamánico de contactar con espíritus, de contactar con, bueno, pues ella lo llama como perturbaciones del ser humano, más bien, y bueno, digamos que hacer esta misma cosa que acabo de comentar en el texto que he leído de la Fundación de Estudios Chamánicos, del Instituto de Estudios Chamánicos, ¿no? Eso de incluso mediante la meditación se puede llegar a hablar con los espíritus y ofrecerles un trato por determinada, bueno, pues porque dejen de fastidiar a alguien. En este caso, de todas formas, Chö tiene una connotación budista un poquito diferente de esto, aunque el origen lógicamente está en este chamanismo Bon. Luego ellos, claro, le meten la salsa budista, que la salsa budista es más que nada la salsa, como el saborcito, que básicamente es, pues bueno, te enfrentas a tus propios miedos, te enfrentas a, bueno, pues a la muerte, al miedo a la muerte, el miedo a tu propia existencia, y te ofreces tú. De hecho, lo que significa chö es como cortar a través del ego. Y lo que haces es alimentas a los demonios contigo mismo. Existe un libro muy interesante que me leí precisamente y os lo recomiendo mucho porque a una, digamos, como una especie de psicoterapia, ejercicio de meditación y demás, que se llama Alimentando tus demonios de Sultri Malione. Lama Sultri Malione es americana. pero bueno, se ha llevado muchísimo tiempo en Tíbet y es una lama súper reconocida. Y ella pues enseña Chö. Y una de las cosas que enseña es, bueno, pues una adaptación para occidentales de esta técnica, que normalmente para ella no son demonios, digamos, concretos, sino eso, ¿no? No me siento contento con mi cuerpo, no me siento bien. Los mensajes sutiles del ego, que eso es lo que dice el budismo que hay que erradicar, ¿no? De todos estos, toda esta ideología del budismo de hay que erradicar el ego, pues el ego también te puede hablar de una manera negativa, como no me gusta mi cuerpo, tengo problemas con la comida. Entro en relaciones complicadas, sus relaciones de dependencia, tengo un trauma. Ese tipo de cosas son las que Lama Sultrin se centra en este libro, pero está basado en el rito de Chö. Lo que pasa es que Chö es un rito un poquito más complejo, tiene su tradición, no es simplemente voy a hacer psicoterapia, sino que es algo complejo, tiene su tradición, tiene sus formas, llevan una trompeta, que esto es lo que os decía antes, que estaba emparentado con estos entierros celestiales, llevan una trompeta hecha de un fémur de niña, tratado, lógicamente, y el tambor, un tamborcito que está hecho tradicionalmente de dos cráneos, un cráneo femenino y un cráneo masculino. Si lo queréis ver, está por ahí. Creo que es bastante conocido la práctica de Chö. Se escribe Chod con una diéresis en la O. Chod terminado en D, de Dinamarca. Y es una práctica muy interesante, ¿vale? Es budista, es una práctica budista. Está embebida de ideología budista porque cortar a través del ego es budista. O sea, no, ahí no tenemos mucho, pero sí que vemos pues eso, lo que os decía antes de ese sincretismo con la tradición Bon, que viene, pues, lógicamente de Machip, que ella era de esa zona del Tíbet y ha sido una de las grandes aportaciones del Tíbet al budismo y del Bon al budismo, ¿no? Y tal. Y es una, bueno, pues es un patrimonio muy interesante para ellos porque hay que decir que China con Tíbet no es que sea especialmente bondadosa y de hecho se tiene bastante mal visto el Bon y es una lástima, pero es así. Bueno, voy a dejarlo aquí por este ratito que llevo 20 minutos hablando sin parar, vaya chapa os he metido. Y voy a hacer un descanso y volvemos 5 minutitos para luego hacer una pequeña síntesis del programa de hoy. Enseguida volvemos.
Ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Nas chapadas e sertões, montes e carnaúbas, flores brotam e anunciam tempos de fartura e paz. Nos jardins, rosas verbenas, milho, hibisco e xananas, helifônias, açucenas e a fartura das bananas. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Borboletas e perfumes, campos férteis a florir. Vejo fadas, vagalumes, bênçãos que fazem sorrir. Dança alegre a Deus aflora, festejando vem aqui. Antes dela ir embora, vem paisagens colorir. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. No vestido de cordélia, donzela primaveril. Vem floradas de bromélia, aves, cheiros, cores mil. Lebres de ovos coloridos, flores, fitas.
folhas de cetim. Meus jardins estão floridos, perfumados com jasmim. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Aquí estoy de nuevo con vosotros, ya para terminar el programa de hoy. Sabéis que me gusta tener una pequeña charlita con vosotros después de daros la chapa. Sobre charlita os lo digo como si estuvierais aquí conmigo, pero bueno, yo me hago la idea. Me hago la idea de que mi audiencia me sigue y me acompaña. Una de las cositas que yo quería comentar ahora en la síntesis del programa era precisamente algo que os he spoileado muy torpemente antes, porque lo tenía en la escaleta, pero lo voy a volver a decir. Se está intentando separar mucho la brujería del chamanismo últimamente. Hay mucha gente que está reivindicando términos pues que han salido en algunas tesis doctorales y que yo no digo que esté mal, como por ejemplo el término chamanidad, no me parece mal, porque consideran que existe una apropiación cultural del término chamanismo, porque en realidad es un término siberiano y que no se debería utilizar el término chamanismo. Llamémoslo X, al final son prácticas y prácticas que se buscan pues para lo mismo. Y yo soy completamente sincera. Se buscan estas prácticas que tienen la misma base que muchas de las cosas que yo he visto en brujería tradicional folclórica de mi Andalucía de aquí. Lógicamente no he visto el entierro celestial porque eso no se hace o aquí no se hacía. Y de hecho aquí siempre los entierros y la cremación de cadáveres se ha hecho y se han tenido bajo tierra, ¿no? No se ha hecho así a la montaña, al aire. Pero sí que se hacían otras muchas cosas que podríamos considerar que formarían parte de un animismo o de un chamanismo. Y realmente yo la diferenciación entre una cosa y otra, perdonadme, para los que digáis que sí, que existe una diferencia, que el éxtasis y esto y lo otro, y la bruja está definida por el éxtasis y está definida por el uso de enteógenos, o curiosamente, práctica chamánica que se hace en todo el mundo. Entonces, realmente, y lo que define a la bruja es el vuelo de la bruja, y yo me quedo un poco así porque digo, bueno, entonces, ¿qué define al chamán? Si no lo mismo, ¿no? O sea, y con el mismo objetivo, realmente hacer una hacer una especie de consulado de este lado con el otro lado. El consulado me ha salido un pareado sin haberlo planeado. Y estoy escuchando mucho esto últimamente. Y está empezando a preocuparme cómo nos complicamos la vida definiendo mucho. Porque al final los seres humanos queremos siempre lo mismo, ¿sabéis? Ese es el verdadero universal de todo esto. Yo no creo en los universales, soy relativista, soy bastante relativista, pero hay veces en las que tengo que pararme a reconocer cuando un ser humano sigue por un mismo rito o por una misma inclinación o tiene una preocupación, como puede ser su propia muerte, como puede ser la enfermedad, como puede ser el estar bien, el que no le caiga el granizo, como hemos dicho, que era uno de los demonios. Y creo que eso es prácticamente un universal. Creo que nos estamos centrando en el idioma que hablamos y no en la práctica real. Estamos muy obsesionados con el término y no estamos obsesionados con qué se hace y qué hay de base. Y sobre todo, y ante todo, y esto es una cosa que he tenido que estudiar últimamente porque estoy estudiando mucho sobre brujería de mi zona, sobre el porqué. El por qué es lo más importante. Averiguar por qué la gente va a la bruja, va al chamán, por qué crees en algo. Lo vengo repitiendo, yo creo que desde el primer programa que grabé, que era Enamorarse es divino, no sé si os acordáis, espero que sí. Básicamente, todos los mitos que vemos aquí en Paganos del Mundo conmigo, cuando yo me siento con vosotros a grabar estos podcasts, son precisamente una manera de explicar de la gente cómo cubre sus necesidades básicas, esas que vienen en la pirámide de Maslow, en la parte de abajo. Y básicamente, eso es básicamente un universal. Y hay muchas veces en las que no tenías tecnología como ahora, ni hablabas un idioma diferente, ni te preocupaba siquiera que otra persona hablara un idioma diferente porque solo conocías tu tribu. Y nos estamos perdiendo el bosque por fijarnos en los árboles. Y es una reflexión que quería traer aquí porque este es mi espacio, es mi foro. Es bienvenida a cualquier otra idea y por supuesto, a nivel local existen muchas diferencias a nivel de práctica, pero el por qué, el para qué. Como decían en un videojuego, la pregunta no es por qué luchamos, sino por qué merece la pena luchar. Pues lo mismo, la pregunta no es por qué hacemos brujería o qué llamamos brujería o qué llamamos chamanismo, sino por qué merece la pena. ¿Por qué merece la pena hacer lo que hacemos? ¿Cuáles son esas motivaciones intrínsecas que llevan a la gente a llegar, a la misma conclusión en todas las partes del mundo? Y obviamente aquí voy a dar mi opinión. A mí me importa un bledo como lo llamemos. Y esto ha sido todo por hoy. Estoy un poco reivindicativa, pero me da igual. Recordad que me tenéis en redes sociales, en Instagram como Harwe Tuileva, la primera con H. Harwe Tuileva, si ahora digo mi nombre bien, mejor. Y con la primera con H. Y todo juntito. Y en mi blog 13 con número -lunas.com. Me despido de vosotros en esta ocasión. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.